The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, en el cual hablaremos de películas un poco interesantes que van desde Hombres Changos,
Almodóvar, aburrido.
Es increíble Almodóvar.
Y alguien que sí es increíble, Ryan Gosling.
Tenía que salir con su
man crush por siempre.
Hola, yo soy Josué Corro y mi man crush es Ryan Gosling, lo he de decir.
Hola, yo soy Chris Vales.
¿Y tu man crush?
No, es como tu girl crush.
¿Tu girl crush?
Ay, qué presión. Eva Green.
No, es man crush de ella también, sí. Sí, lo hicimos.
Bueno, sí, exacto, era man crush. ¿Y tu man crush? A ver.
John Krasinski.
Ah, muy bien, no sé quién es ese. Y yo soy Alejandro y mi man crush es obviamente Michael Fassbender, claro, por supuesto.
Ah, Dios, no, está bien, sí, Fassbender es chévere. Y bueno, empecemos con alguien que no tenemos de man crush, que es Alexander
Skarsgård. Es el hijo de Stellan Skarsgård.
Ah, ¿en serio? Qué buen dato ese.
Creo que sí.
Sí, es su hijo.
A ver, sí, vamos.
Que protagoniza la nueva versión de Tarzán. ¿El hombre simio?
No sé cómo se llama.
El hombre de la selva.
La leyenda de Tarzán se llama, ya me acordé.
Qué mal timing, ¿no? Haber tenido que estrenar ahorita justo cuando muere Cassius Clay. O bueno, por todo este rollo de... Lo que pasa es que se estuvo...
¿Me explicas, señor Otoñez?
Sí, lo que pasa es que no sé si vieron ahora que murió Muhammad Ali.
Ajá.
Estuvieron... compartiendo mucho esta entrevista en YouTube, donde él decía, ¿por qué todo es blanco? Y uno de los primeros ejemplos que daba era, ¿cómo es posible que Tarzán, que supuestamente está con las bestias y no sé qué, sea blanco?
No, pero sí tiene sentido porque
que fuera negro. Bueno, eso es decir.
No, porque se supone que, o sea, la historia de Tarzán es que un barco inglés naufraga. Entonces, pues, ni modo que fuera negro.
Bueno, ok, pero, o sea, la historia la hicieron así para
Cassius
que fuera
Clay
un inglés. Para que fuera un inglés, sí, claro, el protagonista, y pues
sí,
no,
claro,
fuera un negro, ¿no? Y entonces, como que ahorita hay mucho ese asunto de.
Guay.
Siento que de corrección política respecto a lo negro. Y ahora se les ocurre hacer pues remake, reboot, whatever.
¿Qué es, Chris?
Vino en un año muy malo, porque aparte estaba El Libro de la Selva hace 2 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces es como ya tienes ahí algo con que compararlo. Es una precuela-secuela.
¿De qué? ¿De la
de
sí misma?
Pues, de sí misma. O sea, sí es como te pasan lo que... O sea, cómo empieza...
Tarzán Begins.
Y después es como... Ya está viviendo en Inglaterra feliz con Jane y luego tiene que regresar al Congo, creo que es.
¿En serio? ¿Y por qué?
Porque llega como el imperio danés y quieren sacar como las piedras preciosas que hay ahí para seguir manteniendo
eso es
la colonización.
Eso es,
¿no?,
la segunda de Indiana Jones, ¿no? Y lo de las piedras en cara.
Entonces Tarzán... hacen un truco para que Tarzán vaya porque el nativo más malo de todos... Quiere matarlo por una razón que no lo voy a decir porque es spoiler. Y entonces regresa.
Su mamá se llamaba Marta también, ¿no?
Casi, casi. Regresa con Jane y pues ya todo se va al excusado.
O sea, pero sí la gente va a poder ver el origen, o sea, Tarzán, sí. Bebé, niñito bebé con,
sí,
changuitos.
Sí. Y se ve ridículo. Es que estaba platicando el otro día con Josué justamente y me decía, pero el libro de la selva es igual. Y yo, o sea, sí, pero aquí es demasiado serio. Y el libro de la selva, desde el minuto uno, te plantea un universo paralelo, un universo fantástico que no existe y lo sabes. Y lo aceptas. Y aquí es como muy serio porque, porque no hablan los animales ni nada. O sea, es nada más como que Tarzán haciéndole así. Entonces es como, ¿por qué es tan serio? Se ve raro, no sé. Y bueno, pues la verdad la película está malona. O sea, visualmente tiene momentos padres, pero ni siquiera, o sea, comparados con el libro de la selva, se quedan estúpidos.
Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿Margot Robbie qué?
Mira, la verdad es que,
o sea, ¿se ve guapa o no?
Sí se ve guapa.
Ajá. Es imposible
que se vea mal.
Ok.
El problema y beneficio que tiene Margot Robbie aquí es que Alexander Skarsgård, no sé si es la dirección, no sé si es él, que no tiene talento, es súper gris. Entonces todos los que están alrededor se lo comen. O sea, está Samuel L. Jackson, está,
pues claro,
Christoph Waltz, Christoph, y está Margot Robbie. Christoph Waltz tiene mucha personalidad.
¿Hace su papel tan gustado de Christoph Waltz? ¿O?
Sí, un poquito.
Pobre, ¿no? Se quedó demasiado encasillado en ser el villano extranjero con esos manerismos muy tarantinescos.
Ah,
¿no?
Sí, es eso.
Sí, le deben.
Ahora es un rosario lo que tiene como de arma.
Oye, pero ya viste, fan de Harry Potter, ¿quién es el director?
Sí.
Pues
sí,
no te creas.
Exactamente. La verdad no, o sea, como que siento que lo que aquí falla es más como el guión. O sea, se toma demasiado en serio.
Y la Potter fan defendiendo a su director, qué bárbara.
No, ni siquiera es las de las que más me gustan. Entonces.
¿Pero cuántos dirigió? Sí dirigió un buen,
dirigió,
¿no?
Dirigió de las últimas dos. 5, 6, 7 y 8, 4.
Que para mí son las peorcitas, ¿eh?
Y pues es básicamente, sí, lo único que ha hecho, ¿eh? Porque estoy, sí, viendo aquí pura serie de TV y corto.
Hizo una película para la televisión, creo que era muy buena. The Girl on the Café o algo así, uh-huh, se llama. Que es muy buena esa película. Pero es como más down to earth, o sea, no hay efectos especiales ni nada. Es,
oye, pero entonces esto de Tarzán sí no va a regenerar la mitología, fue solamente como gastar dinero a lo bruto.
Te lo juro, es un escaparate para Margot Robbie y decir, bueno, este es mi año chingón, que tengo 1000 películas.
O sea, fue así de, ok, quiero estar en Suicide Squad, pero, oye, échanos la mano con esta película.
Seguro, algo,
¿no?,
así. Y sí, te digo, o sea, el elenco secundario se come al protagonista y eso a mí me parece gravísimo.
Sí, creo que fue
gravísimo,
fue como mala elección que él fuera, ¿no? O sea, tiene el físico, sí, está bien, pero
sí, híjole, es guapo, sí, y todo, pero la verdad es que los otros tienen, o sea, ni siquiera tienen que estar hablando para, como que emanan mucha personalidad los tres, entonces el otro queda así de, ay, soy gris.
Bueno, y ya oficialmente es un flop, ¿no? O sea, en taquilla le ha ido mal, en las críticas le ha ido peor. Y no se espera que suceda nada con ella. Ojalá no venga China a salvarlos o algo por el estilo.
No creo, ¿eh?
Y tengamos la secuela dentro de 2 años o algo por el estilo.
A ver, ¿qué prefieres? ¿Volver a ver Tarzán o George de la Selva?
Con George Brenda de Fraser. La Selva. Obviamente era, George de la Selva era increíble. Sí, era lo máximo.
La volví a ver hace como varios meses. Es muy divertido. Porque hay un narrador.
Ah, sí, sí.
Entonces es como de, oh. Y es Leslie Mann, la hermosa Leslie Mann, que es como su Jane.
Ajá, exacto. Bueno,
pues
es
ni
más
modo.
Padre.
Y el changui y el gorila habla y es como intelectual.
No manches, yo no me
acuerdo. Es una estupidez, pero es divertido.
Pero está mejor. Bueno, pues ahí está Tarzán y el otro estreno interesante. Creo que sí es el estreno interesante de la semana, ¿no? La nueva de Almodóvar, que no sé por qué a Josué no le gusta Almodóvar. Yo sabía que tú querías ser una chica Almodóvar, Josué. ¿Es cierto eso?
Demasiada parafernalia, demasiados colores pasteles.
Demasiada femineidad.
No, eso no me molesta. Es, no sé, más bien como que en esa época que le entré al cine español, me clavé mucho más con Julio Medem. Ajá. Creo que sí, ni siquiera sí puedo decirlo que es como un gran director, pero sus historias o sus películas por lo menos sí me pegaron mucho más.
También porque no eres mujer, tal vez, por
Fernando eso. León de Aranoa, que hizo Los Lunes al Sol.
Ah, sí, gran película.
También como que entré más
como
en esa época.
Como que son grandes directores, o sea, bueno, están en la misma onda de la ola española y etcétera, pero no tienen esa cosita, glitter que trae Almodóvar.
No, sí, o sea, por ejemplo, Hablé con Ella, se hace las mejores películas iberoamericanas de la historia.
Ay, yo amo a Almodóvar, cada vez que veo una película suya.
Julieta, ¿como en qué lugar estaría? ¿Top 3? ¿Mitad? No,
mira, te voy a decir lo que yo creo de Julieta. Les cuento de qué es primero. Julieta, uh-huh, es la historia de una señora que empieza y se encuentra a alguien en la calle y como que parece que pierde la cabeza. Pero en realidad es una persona de su pasado que le recuerda algo algo muy profundo y demás. Entonces va como a flashback y empieza a contar la historia. Y este, yo siento que Almodóvar está como en un momento de evolución y no ha encontrado bien dónde cabe. O sea, como que no sabe bien qué fórmula usar. Porque sí, después de la de Los Amantes Pasajeros, que me parece una basofia horrible.
Sí, está horrible.
Esta como que regresa a lo que es muy más padre de Almodóvar, que sí tiene los colorcitos y todo, pero son las relaciones. Sobre todo entre padres e hijos. Y regresa a eso. Pero no es tan como tan llena de temas que podrían ser tabú. ¿Me explico? O sea, es como más simple. Entonces siento que está como evolucionando y viendo en dónde cabe, porque pues ya no, o sea, ya el shock factor ya no es shock cuando vas a ver una película de Almodóvar.
Qué bueno, en La piel que habito el shock factor sí le sale, ¿no?
Sí, o por sea, eso, yo... pero a partir de ahí como que ha hecho
pero creo que más tranquilas. El factor como así para shockear es más bien el guión. Tiene cuando muy buena, o sea, muy hitchcockiano todo lo que hace.
Es muy almodoroviano, ¿no? O sea, es por eso es un autor, pues, porque hizo su propio como mundo. ¿No?
Okay.
Yo sí se la recomendaría, sí la iría a ver y es una grata sorpresa después, te digo, de Los Amantes Pasajeros. Y a ver, pues, ¿qué hace después también? Es como, sí se nota que está dando como un paso a algo más. No sé qué exactamente y creo que él tampoco.
O sea, la recomendación de cine de arte que sí vale la pena.
Sí vale la pena, la verdad. Y está súper bien actuada, digo, almodorovianamente, pero muy bien actuada y muy bien lograda, la verdad. Sí, sí la disfruté.
Ok, bueno, pues ahí está la nueva de Almodóvar.
Lo que hay que ver y lo que
no hay
debes
que ver.
Evitar por...
Pues por economía al menos. Vamos a lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de... Hay otro estreno que no hemos comentado todavía que se llama Nice Guys, donde sale tu man crush, este... ¿Cómo se llama?
Ryan Gosling.
¿De qué
y,
va?
Nice máximos Guys. Décimos meridios.
Sí, que nunca más regresará a ese tipo de papeles, ¿verdad?
No, ya es como icónicos. El Joe Bonachón, que es como...
Es el tío incómodo.
Me gusta que sale
el que le agarra las pompas a las sobrinas en las bodas.
Creo que no.
Sí, ¿no? Como que así, no, ya se ve así, güey.
¿Se te suena eso?
Sí, como que su cara
no,
es como...
No, es como buena onda, ¿no? Es como...
O sea, la película a mí me gustó mucho y sí me cayó bien que trae su pancita. Que supongo... O sea, ya no sé si es la de él o si se la dejó para la película. No creo.
Como que siempre ha sido gordo flaco, ¿no? Es como de esos que nunca se ve así como... Como este de Daniel Craig. Que todo el mundo decía, está gordo para ser Bond y estaba súper musculoso, pero tiene un tipo de
no,
cuerpo.
No, pero este sí tiene un poquito como que más... O sea, aunque sí se es. Ponga mamado, pero para los personajes que se puso, no termina de encajar. Y sí es una... O sea, bueno, te maneja el tema de la pareja medianamente dispareja.
O sea, la película es como un LA Confidential con Boogie Nights.
Eso fue la mejor descripción que escuché sobre la película y que fue justamente de Josué. Efectivamente es eso. Si nos cuentas de qué va la...
Mira, son dos detectives durante finales de los 70 en Los Ángeles y tienen que investigar un asesinato que se vuelve algo bastante, bastante complejo. Pero interesante es que es el director, escritor Shane Black, que es culpable de Arma Mortal, de toda la saga de Arma. De hecho, está cabrón porque lo escribió como a los 25 años.
Ah, eso no me lo sabía.
Entonces sí está como de qué hemos hecho en nuestras vidas. Entonces se supone que...
Todavía estoy a tiempo.
O sea, entiendes tal cual. La pareja dispareja que tiene que buscar esto. También, digo, va a sonar como un... como un pecado lo que voy a decir, pero tiene como cierto aire de Chinatown también.
Ay, eso
ay, pero
sí,
¿por
no
qué
sé
pecado?
Si
porque sí es una de las grandes películas sí. de...
O sea, bueno, pero seguro fue inspiración.
Tiene,
pues.
Tiene que ver esto, porque también tiene que ver en Los Ángeles. O sea, que hay como 5 giros de tuerca seguidos. Que crees que el asesino es el asesino, ¿no? Sí o no, está muerto, está vivo. Lo interesante es que está muy divertida. Tiene una química cómica bastante relevante ambos actores. Y lo que también está padre, hay una actriz, una chavita de 12, 13 años, que es la hija de Ryan Gosling, que se une como a este par. Y realmente es la que es como el comic relief, pero está muy bien escrita. Y también tiene un papel muy, muy, muy divertido.
Angry Rice se llama. Que es creo que sí es norteamericana. Y bueno, el tema es que la pareja sí funciona, ¿no? O sea, tienen un report muy, muy, muy bueno. El humor, yo no sentí que fuera tanto de carcajada, pero está bien. Me gusta cuando...
Es un poco ácido el...
Me gusta cuando Ryan Gosling agarra la onda suave. Y creo que está mucho en ese rollo. Me gusta que la película también, pues sí, como que no le tiene miedo al sexo. O sea, sí, ya hay muchos desnudos, algún medianamente gratuitos, pero que vienen mucho con la trama por el LA y demás.
Lo que es que también se burlan como de la corrección política que de estos días, ¿no?
Uh-huh, sí.
Porque hay muchas cosas como ambientalistas, de que no puedes decir cierto tipo de palabras y se burlan de eso. Es como de, güey, son los 70 en Los Ángeles, claro que todo está permitido.
Exactamente. Y la ambientación es muy buena. O sea, de principio a fin, o sea, tiene un chorro de detallitos, obviamente la hasta ropa la que traen ellos, la música, la tipografía de las letras, las fiestas. Hay una escena de una fiesta enorme que también está
super, o algo así, ¿o qué?
Ajá, más o menos. O sea, efectivamente ahí se ve que sí checaron esa parte de Paul Thomas Anderson. La verdad es que está bien. O sea, para un verano que ha estado, la verdad, bastante, bastante flojo.
Es una de las grandes sorpresas, creo que
sí es una sorpresa. Probablemente, si estuviéramos en otro año, diríamos que es la película medianona. O sea, que no está mal, pero que te la pasas bien. Pero en estos casos de la cartelera
es de las pocas películas que quieres ver una secuela.
Sí,
podría ser. Creo que eso ya es no pasa ya con tanta frecuencia en el cine comercial que quieras ver una segunda parte de algo que no creo que tuviera la intención de, pero creo que se armó al final un muy buen producto que sí, yo sí vería, sí pagaría ahorita por ver una segunda parte de estos.
¿Solo porque sale Ryan Gosling?
No, para nada, es que está muy divertida.
No, sí está divertida, sí está divertida.
La veré, sí, sí me la han recomendado.
Y la verdad es que bien también por el director, porque bueno, él había dirigido Iron Man 3, o sea, fue el anterior.
Uy.
Y pues fue básicamente la película que terminó medio matando esa franquicia. Que la van a rescatar seguramente, todo depende de que le lleguen al precio a nuestro amigo
Danny Jr.
Exactamente. Seguramente sucederá, pero sí, su Iron Man estuvo muy malo. Y pues este se ve que es una película mediana en el sentido de que no les ha de haber salido tan caro, excepto por los protagonistas. Y la verdad funciona muy bien. Entonces, si quieren pasar un rato agradable sin tanta bronca, pues ahí está Nice Guys, que aquí le pusieron creo que dos tipos peligrosos o algo por el estilo. Entonces, bueno, pues ahí están los tres estrenos de este fin de semana. Y pues creo que sí, definitivamente sí cometeríamos medianamente pecados si dejamos pasar la noticia de esta semana. Que bueno, ya saben.
Las 2000, dos noticias más bien, ¿no?
Pues sí, si quieres también podemos hablar de supongo que te refieres a Giacchino, pero bueno, primero hablemos de Abbas Kiarostami. Pues falleció en la semana. Ya saben, 2016 viene a quitarnos a todos nuestros ídolos. Abbas Kiarostami, pues es director iraní de esto que le llamaban la nueva ola de directores iraníes, que tenía dos cosas que lo hacían muy interesante. Primero, no había estudiado cine, digamos, de manera formal. Creo que él era diseñador, se metió a arte. Básicamente él era un poeta. Y pues se metió a hacer cine, pues no sé exactamente la circunstancia, pero el tema es que lo hace sin haber estudiado nada, que se parece mucho, pues, ¿a quién? A Tarantino. Y la segunda es que hacía sus películas prácticamente todas sin un guión definido. O sea, tenía una idea y tenía así como que ligeras sentencias que iba escribiendo y que eran como que la idea global de la película, pero no había un guión, no había diálogos predefinidos. Casi siempre usaba actores, no actores, o actores no profesionales. Tenía una obsesión tremenda con hacer escenas que tenían que ver con discusiones o pláticas que sucedieran en autos, y prácticamente en todas sus películas sucede, desde la primera hasta la última. Él decía que era la situación perfecta para filmar, porque pues los actores estaban siempre fijos, porque había este asunto de que estaban justo enfrente de una pantalla.
Y la intimidad que es estar dentro de un auto también.
Exactamente,
¿no?
Y este tema de que estás al lado, pero no estás viendo al otro, ¿no? Entonces, eso hacía una cuestión ahí muy rara en cuanto al cine. Y el otro tema que manejaba era este tema de la simulación, el simulacro, etcétera, en El olor de las cerezas, que es la primera. Bueno, pues para quien no la haya visto, es una, a mí me parece una de sus películas más interesantes, porque básicamente plantea una pregunta y la responde, ¿no? Que es, estando el mundo tan mal como está, y esa es una película de los 90.
Sí, creo que es el principio, sí. A ver.
O sea, es una.
A ver, señora, años.
97, exacto.
Digo yo.
No, no fuera Will
97.
Smith.
97.
A ver.
Se dio un beso en el dedo y señaló a Dios. Sí. Solo como si hubiera metido, tengo que narrar.
Como si hubiera metido un penal. Pero bueno, esa película planteaba él, estando el mundo tan del carajo, pues ¿por qué no es válido suicidarse? Y la respuesta está en el título de la película. O sea, no les voy a contar más.
Por la el olor de las cerezas.
Por el olor de las cerezas. Que bueno.
Sí, es, sí, entiendo.
¿Cuál será como su película más reconocida? ¿Copia fiel?
En comercial, Copia Conforme, que es la penúltima. La última pasó sin pena de gloria. Yo la verdad no la he visto. Like Someone in Love, que la hizo, creo que, bueno, con actores asiáticos. No tengo idea de qué va, de hecho. Ahí sí, perdón. Pero yo creo que las dos más reconocidas es Copia Conforme o Copia Fiel, aquí la opción en español, y Taste of Cherry, ¿no? Y la verdad es que su cine es increíble. Roger Ebert, ahí el otro día tuiteamos un quote de él que decía que le era inasible la grandeza y la belleza que lograba plasmar a Kiarostami en su cine. Y la verdad es que sí, es de estos cineastas que logran hacer muchas cosas con mínimo de recursos. O sea, la primera película, la de A Taste of Cherry, pues sucede en una sola locación, prácticamente todo en un auto, sin actores profesionales, y sin embargo tiene mucho este peso y este juego que tiene que ver con los espacios. Por ejemplo, hay muchas veces sus diálogos, el que está hablando no está a cuadro, ¿no? Muchas cosas suceden fuera. Tiene mucho este asunto del juego con los espejos, de que de repente estás viendo, la cámara está frente a un espejo y que te deja ver otra cosa, etcétera. Es muy impresionante. Entonces, bueno, les recomendamos mucho que si no han visto algo de Kiarostami, vean por lo pronto esas dos
es para entrar, ¿no?
Sí, y ya las demás. Tampoco tiene la gran filmografía, o sea, en cuanto a número de películas, pero todas creo que son bastante importantes. Está Close Up, está The Wind Will Carry Us, y yo creo que con esas cuatro están hechos. Pero sí,
es un director mucho más de festival.
Sí, si no hubiera ganado Cannes, yo creo que no estaríamos hablando de él, eso es cierto. Pero bueno, los festivales justo sirven para eso, ¿no? Para descubrir a este tipo de personajes. Sí, y bueno, pues se fue a los 76 años.
Y ya por último, de Chimino, no hay mucho más que decir.
Es muy anecdotario.
Solamente que filmó la mejor película sobre Vietnam.
Sí.
Sin ninguna bronca, ¿no? Que es The Deer Hunter,
el
francotirador, la opción en español.
Exacto. Y que pues está la anécdota. Bueno, con esa película gana el Oscar. No me acuerdo si la película gana el Oscar mejor película, pero De Niro también se lleva un Oscar por esa actuación.
No fue Christopher Walken.
Ah, exacto.
Como mejor actor de reparto.
Él, y bueno, de ahí su carrera se va para arriba, con muy pocas películas, y después filma esta cosa que es la que lleva a la quiebra. Heaven's Gate, que supuestamente lleva a la quiebra al estudio que la realizó. Y de ahí su carrera se va para el infierno. Hasta hace poco que regresó a Cannes y andaba el rumor de que ya se andaba también cambiando de sexo, etcétera. Sí. Muy icónico, pero la verdad, y con muy pocas películas, pero también un director extraordinario.
Pero sí, si pueden, si ven Deer Hunter, es una de las mejores películas. Es sumamente nostálgica, es muy dolorosa de ver por todas las historias que cuentan sobre la guerra de Vietnam. Y sobre todo creo que es la máxima exponente de la pérdida de inocencia de una generación, que fue lo que siempre he intentado retratar Vietnam, o más bien la cinta sobre esta guerra, y que Chimino toma a un grupo de amigos. También sale John Cazal en su última cinta, y es sí es dolorosísima. O sea, por no decir, me acuerdo mucho que es una de las películas favoritas de mi papá, que nunca me dejó ver me dejó ver, porque sí, o sea, también es como de esa generación, y sí fue bastante
fuerte.
Dura, pero véanla.
Sí, increíble. Es conseguible, es fácil conseguir.
Sí, en un Blockbuster se puede conseguir. Yo la vi en Blockbuster.
Seguro está en Netflix, tal vez.
No sé, creo que sí.
Ahorita lo buscamos.
Bueno, búsquenla.
Pero bueno, ahora ya pasemos al tema que todo el mundo espera: televisión. Uy.
Regresamos en pocos segundos.
Lixo. Filmsteria.
Hola amigos de Filmsteria, estamos de regreso y les vamos a platicar de varias series que hemos visto.
Y que te fuiste de viaje al respecto, ¿no?
Oye, sí es cierto, sí, que te fuiste con los de Netflix.
Sí, estuvo padre, es como una nueva forma de hacer las cosas que están tratando, y son maratones, pero no los van a hacer en la Ciudad de México, por lo que entendí, los van a hacer como en otras partes para descentralizar un poco. La idea es que tú vayas un fin de semana con tu familia y te metas a una sala como de cine a ver, no sé, un maratón de Orange is the New Black, ¿no? O maratón de Narcos o de las películas. O sea, todo como de los originales de Netflix. Claro. Y está padre porque ponen silloncitos y ya sabes, muy Netflix el evento. Uh-huh. Y ahí tuve la oportunidad de ver Stranger Things, que es la nueva serie que va a salir el 14 de julio, me parece. Está increíble, se la recomiendo ampliamente.
¿De lo mejor que has visto en el año?
De tele, yo creo que sí, fíjate.
O bueno, nueva, mejor dicho, de las nuevas series que has visto en este año.
Sí, yo creo que es la mejor, la verdad. Y, o sea, rápidamente la premisa es, Es como todas estas películas ochenteras que tratan sobre un grupito de amigos que tiene que enfrentar algo, ¿no? Así tipo Eso el payaso, algo así. Pero en esta ocasión lo que sucede es que uno de los amigos, el que es siempre, ¿no?, el más noble, el bueno, desaparece misteriosamente. Pero, o sea, todo lo ves.
Yo nunca desaparecería.
No, porque eres malo. Eres malo.
Pero además marca el regreso de un personaje muy importante que era en los 90.
En los 90.
En la vida de todos. En la vida de todos.
Sí, claro.
Y una gran actriz.
Iba a decir una pelada, pero bueno, ya no.
Winona Ryder está de regreso, como la mamá de este chavo.
¿Te gustó su actuación? Yo vi nada más el primer capítulo.
Sí, la verdad es que. ¿Sabes qué? Yo siento que la gente no está acostumbrada a verla. A verla en ese papel.
En papel serio.
O sea, siento, justo ahí platicada con Ana Clara, mi amiga. Que.
Ya,
justo platicaba que yo siento que a Winona Ryder le pasó que nunca, o sea, pasó de los 20 a los 30 y nunca supo cómo moverse de ahí,
nunca,
¿sabes?
Nunca supimos.
Sí, nunca, no supo cómo hacer papeles más maduros ni diferentes. Entonces se perdió la cabeza.
Aquí ella es la mamá de este chico que se pierde. La película, digo, a mí la verdad es que...
La serie.
La serie, perdón, sí, es serie. Me recuerda me habla mucho, pues, de E.T. O sea, es el mismo feeling de E.T., los amigos.
¿Como Super 8 también?
Sí, es como todo.
Sí,
esos.
Pero yo siento que está un poco más del lado de E.T. O sea, sí captura más la esencia de
Spielberg. Yo pensé en un principio que iba a ser algo de terror.
Es que sí, es un poquito.
Sí.
Pero es como más suspenso. Es suspenso, no terror.
Pero sí se ve. Bueno, yo nada más vi el primer capítulo, pero y que mucho de lo que se cuenta en el primer capítulo está en el tráiler, pero sí hay un asunto ahí paranormal, onda X-Files, maybe, no se explica bien en el primer capítulo.
No ha acabado, voy a la mitad.
Ok.
Lo que a mí me parece muy padre es que desde el primer capítulo ves qué es, aunque no sepas qué sea, y no sabes si es un alien o un experimento, no sabes qué es, se ve. Y siento que esa es la diferencia. O sea, sí tiene todo el feeling ochentero, es una carta de amor a los 80 totalmente, hasta la tipografía, la música es como... Así, ¿no?
A lo
como,
mejor muy marcado eso de la música.
Como sintetizado,
sí.
¿No?
Pero sí siento también que es un poco como un E.T. ya pasado, o sea, sin el lo naive.
Exacto.
Hay una escena que es idéntica básicamente a la de E.T., que es cuando él está afuera en el patio, ya ven que tienen un como cobertizo o algo.
¿No?
Elliot aventa la pelota al alien. Aquí este niño sale corriendo, se mete al cobertizo porque, o sea, siente que algo lo está persiguiendo, y en vez de que la pelota o algo así, lo que agarra un arma, agarra un rifle y empieza a llenarlo de balas. Entonces yo al ver eso dije, bueno, ya, o sea, estamos en otra época completamente diferente. Es la pérdida de la inocencia total.
Total, el feeling es ochentero, pero la narrativa es del 2016 y los personajes son del 2016. O sea, sí se sienten como personas reales. Pues.
Aunque estás, sí se supone son los 80s.
Sí, sí, sí.
Y sí tiene este asunto como que... no sé, o sea, como que de la América profunda. O sea, estamos hablando en un pueblo, no sé si lo dicen qué pueblo es, no me acuerdo.
Sí, Hawking se llama el pueblo, pero no sé si exista la
exacto.
verdad.
Pero es lo como ignoro. Sureño o qué.
No, es como un suburbio muy...
Sí, más o menos. Pero sí tiene este asunto del sheriff y demás, y vas a ir viendo otros personajes, pero sí trae ese poquito taste de la América profunda.
Y algo,
la verdad, sí hay que verlo.
Sí, síguela viendo. Y algo que me está gustando mucho es que tiene son muchos niños, y a mí los niños en Hollywood me desesperan mucho. Son horribles. Y estos niños están súper bien.
Pero a mí me cayó mal que uno de ellos es como Sopita.
Sí, el que no tiene dientes. Pero no, bueno, hay una chava que sale, bueno, una niñita de como 11 años, que actúa súper bien y están muy bien escritos los personajes. Entonces no te molesta que sean niños, pues. Está padre.
Está muy
Estoy
bien.
Emocionada.
Yo ahí les iremos contando para dónde llega. Pero el primer capítulo es muy bueno. Te deja un buen cliffhanger, etcétera. Está muy bien. Pero todavía no la pueden ver, creo. Se estrena
el 14 de julio. Me parece.
Okay.
O sea, la semana que entra, pero ya para que la vayan apartando ahí. Sí. Igual, si se meten a mi Twitter, ahí puse una nota, las razones por qué verla.
Muy bien.
Si quieren intimar más.
Bueno, y rápido, a ver si nos da tiempo. Sí quiero hablar de esto, que es la nueva serie de Louis C.K. Esta es una serie que hizo básicamente en secreto. O sea, después de que
como
ya terminó.
Como cine. Televisión independiente.
Televisión independiente, porque no pertenece a ninguna cadena. Lo que hizo fue que toda la gente que estaba en su página de fans les mandó un mail, puso que estaba ya disponible el primer capítulo, ahorita ya está toda. Creo que cuesta $30 más o menos, o sea, la primera temporada. No ha dicho si va a haber nuevas temporadas y demás. Los capítulos incluso, o sea, está completamente desatada de todas las reglas, digamos, de la televisión, que es los capítulos no duran exactamente lo mismo todos, o sea, hay algunos de 30 minutos, unos de 50. ¿De qué va la serie? Bueno, pues es...
¿Cómo se llama? Esto,
se llama Horace and Pete. Sí, perdón que no lo había dicho. Y Horace and Pete es un bar que supuestamente está en Brooklyn, me parece, y que lleva 100 años de estar establecido. Ha ido pasando de padres a hijos, que siempre le ponen a sus hijos uh-huh. Horace y Pete. Y entonces, bueno, pues ahora es Steve Buscemi y Louis C.K.
Ya es la mejor combinación de comedia.
Pero está, o sea, Louis Buscemi no está en plan comedia. Está en más en su onda como depresiva. Y de hecho, la serie, aunque sí es muy, o sea, sí tiene tintes de humor, es más al drama. El tema es que, bueno, ya están en un punto donde el bar ya ni siquiera les reporta ganancias, etcétera, pero lo siguen manteniendo por un tema de nostalgia, de la familia, etcétera. Y la hermana de uno de ellos, que es Edie Falco, lo recordarán, claro, obviamente, quiere ya vender el lugar. Entonces, de ahí viene toda una serie de cuestiones, pero lo curioso es cómo está filmada, porque es como si fuera teleteatro. Es decir, sí, tiene incluso los capítulos tienen intermedio, no hay mucho sonido de fondo, así, no se escucha tanto el bullicio del bar o la calle, etcétera, sino que nada más están enfocados en los dos personajes que están hablando en la barra y luego los dos personajes que están en la mesa,
o sea,
etcétera.
Todo es en el bar.
Todo es en el bar o en el lugar donde vive Horace, o bueno, Louis C.K., que es ahí mismo, pero en un cuarto arriba. Y pues bueno, viene todo este asunto de tramas familiares y demás, muy en la onda de Louis C.K. y de sus chistes de humor negro y demás. Pero la verdad es que está muy bien escrita. Siento que a veces en la televisión se pierde un poco el asunto de lo autoral. O sea, a veces ya no sabes realmente quién es el autor, ¿no? O sea, de quién depende de que Game of Thrones sea que es Game of Thrones. O sea, no es tanto del autor del libro, sino quién es el que dicta eso. Aquí sí se ve y es Louis C.K. que escribe, uh-huh. dirige, actúa. Y la verdad es muy buena serie. A mí me resultó fascinante de que ves el primero y quieres seguir. Aunque cada vez es más tortuoso, porque los temas que trata, pues sí son efectivamente de la familia, cuando ya pues están en las últimas, de la tradición, de lo nuevo, lo viejo, y encuentra además una forma, porque la hizo casi en tiempo real, entonces habla de las cuestiones de Hillary, de Trump y demás. Véanla, pues la pueden comprar, cuesta creo que alrededor de 500 pesos la serie completa, que es como si compraran el DVD, o si no, pues bueno. Si no quieren darle su lana a Louis C.K., que yo sí la compré, la verdad, pues bueno, pues ahí está en Festival de Torrento. Pero ojalá le dieran chance, porque el experimento es muy bueno. O sea, no hay cadenas, no hay nada. Es este personaje que hace todo. Y pues yo creo que sí merece que le den una lanita por ello. Y pues bueno, ya no da tiempo de hablar de tu serie.
Otra
José.
Vez, otro sí, capítulo
una cosa
más.
Se queda afuera, lo siento mucho.
Perdón, José.
No, sí, está bien, me la tuve que chutar.
A ti que tampoco te invitaron a ver Strange Things.
sí, cierto, tengo esa pendiente.
Hola, Antonio.
No importa, no, he esperado a Winona suficientemente tiempo en mi vida.
Híjole, la verdad es que mira, lo hace muy bien, pero no te va a gustar.
Pero creo que ella fue como mi primera novia imaginaria de la vida. La neta.
¿Tenías novias imaginarias?
Sí, claro.
Todos tuvimos novias imaginarias.
Las sigo teniendo. Es que me acuerdo que las vi.
Yo.
Pero es que la vi, fue una película que se llama Lucas.
Sí.
Con Charlie Sheen, de un jugador americano súper ñoño.
Sí. Sí, sí, sí.
Qué oso.
Sí, sí, viendo guapa, pero sí ya se le nota.
Y en Reality
Bites.
Es
el personaje, yo creo. Pero...
También. Pero bueno, Bites. Nos vamos. Hablamos de tu serie la próxima semana.
Ay, la quiero ver.
Ahora la ves, carajo. Sí. Llevas 3 semanas chingando, la ves.
Pero hay gente que le va a gustar.
Está bueno, bien.
Y cumplimos la promesa, no hablamos de Game of Thrones. Bravo.
Él sacó el tema, por cierto.
Sí, bueno, un poquito. Nos vemos. Redes sociales.
Chris Vales en todas partes.
Yo soy El Salón Rojo.
Yo @José_Corro. Y síganos en @Filmsteria, donde damos ahí algunos chismes, noticias y recomendaciones extras. Porque ya no nos alcanza el tiempo, ya media hora.
Sí, no, poco.
Les hablan de sus novias imaginarias.
Manden sus mensajes al dueño del changarro Dani. Para que arroba ya nos den Dani. Para que ya nos den, aunque sea 15 minutos más o algo.
Pero o 45 bueno, ya como si fuera primer tiempo de un partido de fútbol.
Está
un
muy
capítulo,
bien.
Un capítulo de serie.
Exactamente. Bueno, nos escuchamos en la próxima.
Gracias.
Bye. Y adiós.
Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.